Vámonos, John.
Atrapados en la red. Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Muy buenas tardes, escuchas Atrapados en la Red, Onda Madrid, 101.3 y 106 de la FM. En la realización, controlando todos los aspectos técnicos, Plácido Arribas, os habla Alberto Burguillo en nombre de todo el equipo de Atrapados en la Red. La Comunidad de Madrid con las nuevas tecnologías aquí, en Atrapados. Te acompañamos todos los lunes de 7 a 8 de la tarde, no nos falles. Y además puedes seguirnos en www.ondamadrid.es durante las 24 horas del día, en directo por supuesto si te encuentras fuera de la Comunidad de Madrid, y también puedes llevarte nuestro podcast de viaje y escucharlo a la sombra porque hace muchísimo calor. Tienes una forma de contactar con nosotros muy sencilla. Nuestra dirección de correo electrónico es atrapados@ondamadrid.es, y no te vayas muy lejos porque comenzamos. Bueno, pues calurosos días en la Comunidad de Madrid y caluroso el programa que tenemos preparado para vosotros en el día de hoy. Hoy vamos a hablar con José Antonio en su Curioso Software. Vamos a centrar la atención en cómo vamos a poder deshacer envíos de correo electrónico realizados desde Gmail. Es un proyecto en el que ha estado trabajando durante los últimos 6 años Google, y parece que por fin ve la luz. Vosotros diréis, ¿y cómo es posible que podamos retroceder un correo que hayamos enviado? Bueno, ahora os lo contamos en un ratito y ya veréis cómo alguno os puede ayudar. En nuestra sección de videojuegos le vamos a dar un vistazo al mercado japonés, y es que se lanzan Tomodachi Life. Es un juego que llega a Europa, es el fenómeno más extraño que ha arrasado en Japón tras vender más de 5 millones de unidades. Hoy nos lo va a contar el responsable de Nintendo, Manuel Curdi. Y hablaremos con el presidente de la Asociación de Internautas, Víctor Domingo, porque el DNI 3.0 parece que ya es una realidad. En breve empezarán experiencias pilotos y vamos a ver cómo tiene nuevas aplicaciones. Por ejemplo, la tarjeta sanitaria y el carnet de conducir en el chip de este DNI 3.0. Y como siempre, nos daremos una vuelta por León para charlar con nuestro amigo Marcos Gómez, para hablar de seguridad. Fundamentalmente, la compañía LOT ha dejado en tierra más de 1.400 pasajeros debido a un ataque informático. Y fijaos, en periodo estival, qué pena estos 1.400 pasajeros. Y por último, la ventana de la red se abrirá de par en par y trataremos acerca de un tema muy importante, y es un conocido músico español, Pablo Novoa, es Golpes Bajos, y el violinista Sebastiano Frattini, uno desde Italia y el otro desde Cáceres, han podido interpretar de forma conjunta dos canciones a 2.700 kilómetros de distancia. Es un experimento que ha sido capaz de reducir el retardo hasta el punto de que estos dos músicos han sido capaces de interpretar esa melodía separados físicamente por una gran distancia. Así que no os mováis porque comenzamos. Bueno, pues arrancamos Atrapados en la Red y nos damos una vuelta por el maravilloso mundo de mi amigo José Antonio Hidalgo en su Curioso Software. Muy buenas tardes, José Antonio.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Bueno, tardes calurosas, porque estamos teniendo un veranito en Madrid interesante. Arrancó por la Semana Santa más o menos y seguimos con este calor que aprieta y que no baja de los 39-40 grados, y que eso a la sombra, porque luego al sol hay otro tipo de temperaturas, ¿verdad?
Sí, ya no salen ni las lagartijas salen, que fíjate que les gusta el sol a los reptiles, pero ni salen las lagartijas, o sea que ya hace bastante calor, sí.
Bueno, vamos a repasar los temas que nos propones en el día de hoy y si te parece vamos a empezar por el que anunciaba yo en nuestro sumario y es la posibilidad de hacer el envío cuando uno utiliza el servicio de correo, valga la redundancia en este caso, de Gmail, ¿no?
Pues sí, la verdad es que ha tardado en llegar porque dice que lo estaban probando desde marzo del 2009. O sea que la verdad es que, bueno, pues son 5 añitos los que ha pasado. Entonces, bueno, muchos usuarios no conocían ese tipo de opción. Ahora ya está disponible. Lo único que no viene configurada por defecto, lo tendríamos que configurar nosotros, metiéndonos a través de las opciones de configuración y en la pestaña general. Hay una opción que pone deshacer envío de correo y podemos configurarle el tiempo que queramos retener, digamos, ese mail antes de que lo despache, que serían 10, 20 o 30 segundos. Y si nosotros, por lo que sea, porque, bueno, nos hemos equivocado al meter, por ejemplo, alguno de los destinatarios o se nos ha olvidado lo típico, adjuntar un archivo dentro del propio correo, bueno, pues podríamos deshacer el correo, ya dejarlo todo en orden y volverlo a lanzar. O sea, que la verdad es que es una muy buena opción. Y, de hecho, también están trabajando, quieren ya orientarlo también a plataformas móviles como Android y otro tipo de sistemas operativos para también, digamos, meterlo, bueno, pues en iOS y Android, por ejemplo, que es de los sistemas más importantes, y en Windows Phone, claro.
Sí, lo que pasa que uno piensa que si esto va a ser realmente efectivo, ¿no? O a menos que uno se tome el tiempo de preconfigurar esta opción, porque al final el servicio de correo, ya con las capacidades y la calidad de servicio que tienen los proveedores de servicio de correo, cuando uno le da enviar es prácticamente inmediato, o sea que habrá alguna función que permita el retardo de esos correos, ¿no?
Sí, lo que hace realmente es retener el correo en la bandeja de salida y hasta que pasa ese tiempo, digamos que retarda el correo, y luego ya pasado esos 30 segundos, pues sí lo enviaría, y es el tiempo que tenemos para darle a esa opción que saldría como un mensaje emergente de deshacer envío con un contador.
Bueno, alguno las pasará canutas, ¿eh? Cuando vaya pasando el tiempo y se le cambie el iconito por el reflejo de pantalla, ya no lo puede deshacer. Bueno, menudos líos van a venir.
Sí, la verdad es que habría que probarlo a ver qué tal funciona.
Bueno, ¿cuánto va a estar disponible esta opción?
Ya está disponible. De hecho, esta mañana lo he estado configurando porque lo he estado comentando pues con un compañero y lo hemos estado configurando y ya está disponible. Lo podéis hacer todos.
Bueno, vamos a cambiar de tema. Vamos a seguir avanzando en las propuestas del día de hoy en Atrapados. Y es que hay una iniciativa de una compañía, se llama Arcos, y es la posibilidad de tener tu propio PC, un PC en un pendrive, ¿no?
Pues sí, todos habíamos visto en otros programas, pues bueno, los típicos Android TV para tener nuestro sistema Android a través de las conexiones HDMI o incluso RC de nuestros dispositivos si eran más antiguos, pero ahora, bueno, pues han dado un paso más adelante porque además este formato por lo visto se está poniendo de moda y las compañías están viendo en ello un filón. Y Archo se ha lanzado con un pendrive, es tipo un pendrive que se conecta por HDMI a nuestro televisor, llevaría Windows 10, que ya, bueno, pues de hecho no se va a lanzar el pendrive hasta que no se lance el Windows 10, que creo que va a ser hacia finales de julio, y luego llevaría dentro de su configuración pues un procesador de 4 núcleos Atom a 1,33 GHz, 2 GB de RAM y 32 GB de almacenamiento interno que se puede ampliar mediante micro SD o discos duros externos y Bluetooth 4.0, Wi-Fi, o sea que la verdad es que, bueno, pues nos permitiría otro, digamos, dispositivo más para tener movilidad, que lo hemos hablado mucho en todos los programas, que se está poniendo mucho de moda. Entonces, bueno, pues podríamos ir a cualquier sitio, llevarnos ese pendrive, conectarnos a la Wi-Fi y tendríamos nuestro propio PC con Windows 10.
En todo caso, muchas más posibilidades, que es lo que nos ofrece esta opción.
Y además un precio que la verdad no lo he visto bastante excesivo, 119 euros. O sea que la verdad es que es una muy buena opción a tener en cuenta.
Bueno, no está mal. Oye, tocamos otro tema también importante y es algo que veníamos esperando los usuarios de plataformas Android y es que ya tenemos disponible Microsoft Office para móviles en el Play Market, ¿no?
Pues sí, la verdad es que yo lo tuve además en su versión beta, lo estuve probando, la verdad es que sí que hay que decir que, por ejemplo, más o menos para que os hagáis una idea, cada paquete, porque vienen independientes, Excel, Word, PowerPoint, ocupa unos 400 megas cada uno, la verdad es que es una instalación bastante pesada, pero bueno, pues en la beta que estuve probando la verdad es que es una funcionalidad como la que podemos tener en nuestro PC sobre mesa. Y bueno, ahora la han lanzado en versión definitiva, no tiene ningún coste. Luego sí que tiene los típicas compras a través de la propia aplicación. Si queremos a lo mejor descargar algún tipo de plantilla o alguna cosa, sí llevaría un coste, pero lo podemos descargar de forma gratuita. Y sí recomiendo que descarguemos ese tipo de paquetes que vayamos a utilizar. Si, por ejemplo, no utilizamos el PowerPoint, es una tontería tenerlo instalado porque sea gratis. Entonces, pues a lo mejor instala de Excel y Word, que es lo que más utiliza, y la verdad es que os recomiendo a que lo probéis porque es una aplicación muy interesante y muy buena.
Bueno, importante, ¿no? Y es un proyecto que nos vas a contar, y como siempre Google está al pie del cañón, y es un proyecto que puede convertir el smartphone en los ojos de los invidentes.
Pues sí, la verdad es que ya, pues otra vez más hablamos de movilidad y como el móvil es una herramienta que nos acompaña en nuestras vidas a diario. Entonces, bueno, pues Google no ha querido dejar de escapar esta oportunidad y ha desarrollado una tecnología a través de la Universidad de Lincoln que utiliza unos sensores de color y profundidad, incluidos en muchos teléfonos, para crear, digamos, un mapeado en 3D del entorno y reconocer objetos y ayudarnos a navegar a través de, por temas de vibración y sonidos directamente, digamos, hacer pues parecido a los sonars de que puedan tener, por ejemplo, los murciélagos, para que os hagáis una idea, que funciona a través de esta tecnología. Y bueno, pues dice que la verdad es que están haciendo pruebas y que están siendo muy satisfactorias, y que además lo han unido al proyecto, un proyecto que está financiado por Google, que es el proyecto Tango, en el que, bueno, van a aprovechar esta tecnología con el mapeado de 3D que ya tenían en este tipo de proyecto. Y bueno, dice que además es un sistema que se basa también en el aprendizaje. Cuanto más lo usemos, él va aprendiendo de todas nuestras actividades diarias y podría hacer ese reconocimiento cada vez más fiable al 100%. Y bueno, pues la verdad es que todo va para adelante y parece que va a llegar a buen puerto.
Bueno, pues esperemos acontecimientos, a ver qué ocurre. Oye, a mí antes de despedirte me gustaría hacerte un comentario. Yo no sé si has visto la noticia de aquello que nos avanzaba, así que ya se empezaba este verano a circular en real en Estados Unidos, en el estado de California, con los coches sin conductor de Google, que ha tenido el primer incidente, ¿no?
Pues sí, la verdad es que sí. Yo eso, como digo, hay que hacer un poquito como los test estos de EuronCap, que meten una marioneta o un maniquí y que pruebe lo que quieran, pero la verdad es que, bueno, ya muchas veces nos pasa a nosotros que te despistas y, bueno, el cansancio, pero los ordenadores no lo tienen, pero también la tecnología muchas veces, y sabemos además que es una de las cosas que he dicho yo muchas veces, la tecnología cuando hay, por ejemplo, mucho calor, los aparatos electrónicos suelen fallar bastante. Entonces, claro, es un, por ejemplo, la cámara que lleva, la lleva exterior, de forma exterior en el coche. Entonces, bueno, si ahora mismo cualquier sensor, por el calor o lo que sea, pues tiene un fallo, pues la verdad es que puede producir algún tipo de incidente.
Y además,
bueno,
afortunadamente, no ha habido heridos, porque el choque, al parecer, ha sido con otro vehículo que tampoco lleva conductor.
Ah, bueno, pues mira, entonces está, que hagan un parate amistoso entre vehículos y ya está, no hay ningún problema.
Bueno, veremos a ver cómo se va desarrollando este. Bueno, ya no es un piloto, es una circulación sin
real.
Ya totalmente real. Así que esperemos que vaya muy bien y que pronto lo veamos en nuestras carreteras. José Antonio, muchísimas gracias. La semana que viene seguimos hablando.
Un saludo para todos.
Buena
hasta
semana,
luego.
Hasta luego.
Atrapados en la red, sin horario en nuestra web, www.ondamadrid.es.
Pues abrimos la ventana de la red y es que vamos a hablar acerca de un tema donde la tecnología es capaz de acercar y llevarnos la música donde nos encontremos. Y resulta sencillo, pues no, tiene su complejidad. Y es que el conocido músico español Pablo Novoa, es Golpes Bajos, y el violinista Sebastiano Frattini, uno desde Italia y el otro desde Cáceres, han podido interpretar de forma conjunta dos canciones, a nada menos que 2.700 kilómetros de distancia. Un experimento que además ha sido capaz de reducir el retardo hasta el punto de que estos dos músicos han sido capaces de interpretar la misma melodía estando separados físicamente por esta gran distancia. El proyecto se llama Latencia Cero y abre muchas posibilidades, sobre todo a la hora de docencia musical, ensayos a distancia, cirugía, quién sabe. Y eso solo de momento.
Muy buenas, Alberto.
Thank you.
antes de que Bobby Hebb la publicara hace casi 50 años, la canción Sunny ha sido versionada cientos de veces, pero ninguna versión ha sido tan especial como la que acaban de interpretar de forma conjunta el músico y compositor Pablo Novoa y el violinista italiano Sebastiano Frattini. ¿Qué tiene de peculiar esta interpretación? Pues que uno estaba en Cáceres y el otro en Trieste, Italia, es decir, a 2.700 kilómetros de distancia uno de otro. Los habituales de las videoconferencias conocen muy bien los molestos efectos del retardo, pero se asume como algo con lo que hay que convivir. Ahora un experimento con tecnologías musicales ha realizado una demostración en vivo para reducirlo. El proyecto Latencia Cero ha sido desarrollado de forma conjunta por el Centro de Supercomputación de Galicia, el CESGA, y el equipo del Canal Campus de la Universidad de Santiago de Compostela, dirigido por el profesor Jaime Fandiño.
Latencia cero, con interrogación, porque no existe la latencia cero total, que consiste en hacer un networking, conectar musical, se llama musical networking performance, ¿no? Esta conexión, entre dos puntos separados, y en este caso con instrumentistas y músicos, de forma que puedan tocar simultáneamente una pieza, una obra o un concierto, y que no haya desfases de audio para poder entrar en ritmo y que la percepción por el público sea sincrónica.
La universidad se ha encargado de la parte musical y de comunicación y el CESGA de la parte tecnológica. Ya se habían realizado experiencias previas en el Festival Galicia Conexión de Cristina Pato.
Fue donde probamos por primera vez el sistema. Yo con mis alumnos aquí en la facultad teníamos una especie de grupo residente, ¿no?, que se llamaba Voice Vacas, de música americana, y con este grupo, desplazado en dos sitios, porque era la primera prueba que hacíamos, pues tocamos tres o cuatro canciones, presentamos el sistema, tocamos las canciones simultáneamente para un público y un auditorio.
Get Lucky de Daft Punk fue el otro tema que se utilizó para la experiencia. Una experiencia que ha sido posible gracias a la tecnología Lola, desarrollada por el Conservatorio Giuseppe Tartini. La responsable de la parte técnica es Natalia Costas, técnico superior de telecomunicaciones del Centro de Supercomputación de Galicia.
Lola lo que te garantiza a día de hoy es, por un lado, un desarrollo software que introduce muy poquito retardo. Ellos lo que te comentan es que introducen unos 5 milisegundos. Adicionalmente, tienes que tener en cuenta todos los elementos del camino entre emisor y receptor, entre los dos músicos. La parte de red, la parte de captación de audio, la parte de emisión de audio. Tienes que trabajar en todos los elementos para que realmente la latencia sea lo menor posible y que se mantenga siempre dentro de ese umbral de 25-35 milisegundos, por encima de los cuales ya no podrían interpretar conjuntamente, ¿no?
No solamente el audio. Para que la sincronización funcione, la parte de vídeo debe reducir también la latencia.
Estos sistemas lo que suelen hacer es enviar vídeo sin comprimir, al contrario que en todos los otros sistemas, ¿no? Porque el envío de vídeo sin comprimir introduce una exigencia muy alta sobre la parte de red, porque necesitas anchos de banda muy elevados. Pero lo bueno o lo positivo del mandar vídeo sin comprimir es que realmente no introduces el retardo que hace falta cuando estás comprimiendo información. Entonces, al no mandarlo comprimido, pues tienes esa sincronía y, por lo tanto, ayuda a la performance o la interpretación musical.
La tecnología tiene muchas posibilidades para la docencia musical, performance y ensayos a distancia, y de momento está en fase experimental.
Las exigencias a día de hoy en lo que es el ancho de banda, lo que es la pérdida de paquetes en la red y lo que es la parte de latencia en sí misma o variación de latencia hace que no lo podamos desplegar en redes comerciales. A día de hoy todas las experiencias que se han hecho han sido siempre en redes de investigación, que la ventaja que tienen es que, aparte de disponer del ancho de banda necesario, contamos con colaboración a nivel nacional y a nivel internacional para poder modificar todos los elementos que haya en el camino que puedan introducir algún tipo de problemática. Eso hace que, si lo queremos llevar a redes comerciales, por el momento no sea posible.
Por ahora, pues, esta tecnología está restringida al ámbito académico, aunque el futuro seguramente traerá otras aplicaciones.
¿Qué tiene esto de futuro? El futuro tiene, por ejemplo, imagínate que unos músicos quieren montar un concierto y cada uno vive en un lugar. Pueden ensayar, podrían ensayar, claro, estamos hablando en este momento de un ámbito de redes de gran capacidad, pero yo hace muchos años también decía, ¿cuándo se podrá subir vídeo a la red?
Pues eso es lo bueno que tiene el futuro, que tarde o temprano acaba llegando. De momento, el Centro de Supercomputación de Galicia, el CESGA, y el equipo del Canal Campus de la Universidad de Santiago de Compostela siguen trabajando para que llegue antes.
...101.3 y 106 FM... Para participar en Atrapados en la Red, atrapados@ondamadrid.es.
Bueno, pues llegó el momento de hablar de seguridad y como hacemos siempre, lo hacemos en muy buena compañía. Nos damos una vuelta por León para saludar a nuestro amigo Marcos Gómez, su director de operaciones del Instituto Nacional de Ciberseguridad. Muy buenas tardes, Marcos.
Muy buenas tardes y el sentimiento es mutuo por la buena compañía.
Sí, señor, la buena compañía que nos dan nuestros oyentes, los oyentes de Atrapados en la Red y que les gusta estar al tanto en cuanto a seguridad se refiere. Muchos de nosotros estamos planificando viajes y esperemos que no nos ocurra como aquellos que han contratado su viaje con una compañía como LOT, que se ha visto afectada por un ataque informático, ¿no? Y ha tenido además un percance con impacto en operaciones con pasajeros, ¿no?
Sí, sí, estamos hablando de la aerolínea nacional polaca, LOT, que durante más de 5 horas tuvo un problema a través de un ataque contra sus sistemas informáticos, lo que provocó, bueno, pues que se cancelasen más de 10 vuelos internacionales, dejando en tierra a más de 1.400 viajeros. El incidente, pues, que impidió, pues, la creación de los correspondientes planes de vuelo fundamentales o esenciales para que, bueno, pues, que los vuelos salgan no solo en hora y aterricen en el sitio, sino que tengan, que pasen por los sitios adecuados y no se encuentren frente a problemas inesperados, bueno, pues frente a ataques informáticos de este tipo, que estamos hablando mucho de accesos ilícitos a las infraestructuras, estamos viendo un ejemplo de una aerolínea nacional, en este caso por acá, que se ha visto sometida a tal ataque. El problema se resolvió tras 5 horas, los pasajeros fueron redistribuidos, pero todavía no han dado detalles de cómo entraron ni qué agujero de seguridad utilizaron. Así que, una semana más, un ejemplo de que nadie está libre de ataques.
Nadie está a salvo, nadie está a salvo. Y bueno, lo que hay que estar es informado permanentemente y sobre todo al día de las nuevas tecnologías y cualquier advertencia en el mundo de la seguridad para que los profesionales se pongan a trabajar y no tengamos este tipo de incidentes o al menos se mitiguen los impactos, como en este caso, en tan solo 5 horas. Bueno, también muy atentos al entorno de Microsoft, todos aquellos que utilicéis navegador de Microsoft Internet Explorer, porque hay un nuevo Zero Day que hay que tener en cuenta a qué afecta y en cuánto o en cómo somos vulnerables, ¿no?
Pues sí, Alberto, la verdad es que aparte de que tenéis más detalles, no sé si puntuales como siempre, en Atrapados en la Red, en el programa de la propia sección, os vais a ver que esta vulnerabilidad Zero Day, es decir, no está cubierta, no hay parche, no va a ser cubierta por Microsoft, básicamente porque afecta a las versiones 32-bit de este popular navegador de Microsoft. Para verlo, bueno, pues simplemente os vais a equipo, veis las propiedades, veis la configuración que tenéis y encontraréis que tenéis vuestro sistema operativo con 64 o con 32-bit. Si es con 32-bit, la única solución que hay es no utilizar Internet Explorer y si utilizar Mozilla, Google Chrome o otros navegadores. Si tenéis 64-bit, con que tengáis la última versión del Internet Explorer, estaréis cubiertos. Así que cuidado porque esta no se cubre. Si estáis con 64-bit bien, si estáis con 32, hay que cambiar de navegador.
Madre mía, ¿y cuál es la explicación que da Microsoft para no hacer el parcheado para versiones de 32-bit?
Básicamente porque cada vez son más los ordenadores que salen de partida con esta plataforma, con la 64-bit, y la de 32 se está quedando obsoleta y una vez más Microsoft decide como línea de negocio pues cerrar esa parte de ahí y dedicarse a mantener los sistemas más actuales. La verdad es que esto ya pasó con Windows XP y no nos sorprende a nadie que vuelvan a tomar esta decisión.
Madre mía. Bueno, pues estaremos muy atentos y sobre todo habrá que echar a hacer una revisión profunda de los navegadores personales y también en entornos profesionales, que todavía hay mucho equipo no actualizado y que además hay que recordar que en julio ya mismo finaliza el soporte extendido de Windows 2003, con lo cual tocan hacer muchas actuaciones en los entornos Microsoft, ¿eh?
Es buena época porque a partir de julio sabemos que en España pues desciende un poquito la operación, digamos, o el negocio, y es buen momento para hacer esas actualizaciones e impactar lo menos posible en nuestros clientes.
Sí, señor. Bueno, llega el periodo de vacaciones. Con el calor que hace, lógicamente estamos mucho más relajados, buscando sitios fresquitos y dedicándole tiempo a navegar por la red. Sobre todo utilizamos puntos de acceso inalámbricos y hay que estar muy atentos a los puntos de acceso Wi-Fi, porque cuanto más sepamos de ellos, menos expuestos estaremos, ¿no?
Sí, señor, y nosotros que estamos cansados de explicarlo, y hace unos meses poníamos en marcha una sección dentro de OSI.es que se llama ¿Cuánto sabes?, con dos test, uno general y otro más específico sobre ciberseguridad. Hemos incluido una nueva forma de saber si estamos o no estamos preparados para conectarnos a esa red de Wi-Fi, a esos accesos públicos, con la conveniente ciberseguridad o medidas de cautela necesarias. Para eso os hemos puesto un formulario, unas 10 preguntitas, que evidentemente son más las que hay detrás, que en formato aleatorio va presentando pues ese cuestionario de conocimientos para saber si conocemos cuál es la forma de saber, por ejemplo, el SSID de una Wi-Fi, también, por ejemplo, si el cifrado que utiliza es WPA o alguno menos fuerte, o como, por ejemplo, se puede acceder de manera tanto local como de inalámbrica a la configuración del router. Algunas de esas preguntas las tenéis ahí, estudiar un poquito y a ver si conseguís aprobar para que esta vez cuando salgáis a esos sitios fresquitos a conectaros a la Wi-Fi, pues estéis un poquito más seguros y, bueno, pues hagáis esas operaciones de forma confiable como las hacéis en casa. Bueno,
y la lista de los suspensos la damos el lunes que viene, así que muy atentos, ¿eh?
Muy bien, eso es. Igual que damos premios de vez en cuando, ¿verdad, Alberto? Pues aquí podemos
¿Alguna
dar
colleja?
Algún tipo de... Eso es.
Alguna colleja. Bueno, daremos las iniciales para que nadie se nos lo tome a mal. Oye, muy preocupados y sensibilizados estamos todos con el ciberespionaje. En este caso, Amnistía Internacional publica una aplicación para luchar contra el ciberespionaje en este caso, ¿no?
Eso es. Restando un poquito de broma al asunto anterior, no os vamos a registrar las visitas
claro
ni cómo
no,
llamáis,
claro
pero
no.
Esta gente de Amnistía Internacional se lo ha tomado tan en serio, Alberto, que ha creado una aplicación de momento en el entorno de Android que se llama Detect, que es un software gratuito que trata de detectar si los ordenadores o los dispositivos con los que nos conectamos a alguna página web han sido afectados por programas de espionaje, programas que inicialmente hace muchos años incorporaban, pues, por ejemplo, la capacidad para leer esas cookies que dejamos en nuestra navegación. Desde luego, lo que es el espionaje, el ciberespionaje, ha ido muchísimo más allá. Es mucha la información que se recaba del perfilado, por ejemplo, de una persona en redes sociales. Y este programa Detect de Amnistía Internacional lo que hace es preocuparse por la privacidad online de los usuarios y por eso lo han publicado. Os animamos a que le echéis un vistazo, a que lo uséis y que además sigáis las pautas que siempre os decimos de cuidado con lo que publicáis en las redes sociales, cuidado con el uso de la mensajería instantánea, qué pasa si damos nuestro móvil, no hemos hecho copia de seguridad. En cualquier caso, todo esto complementa junto a esta herramienta Detect Amnistía Internacional la protección de la privacidad, que es una cosa que nos preocupa a muchos en la red y que nos preocupará mucho más cuando llegue eso del Internet de las cosas y lo vivamos en nuestras propias carnes.
Sí. A mí esto del Internet de las cosas, la verdad que me encanta. Relacionado con esto, Microsoft ya ha presentado, lo podéis buscar en YouTube y en empresa especializada al respecto, un proyecto que se llama HoloLens, no sé si has tenido la oportunidad de verlo, y es una maravilla, son unas gafas que te colocas y a partir de ese momento la puedes interconectar con tu tablet o con tu ordenador doméstico, y bueno, pues si uno ha visto películas de Matrix o no sé, 007
voy a decir, Minority Report
007 ya se queda demasiado anticuado, bueno, realmente entra en un mundo totalmente nuevo donde tienes accesibles los iconos, estás andando por la casa, puedes llevarte el foco de la pantalla a cualquier pared de tu casa, ¿no? Incluso la reproducción, la televisión. Si necesitas ayuda de un profesional y te vas al cuarto de baño y le enseñas, compartes con él tu escritorio con una tubería averiada, ¿no? Te puede estar dando las pistas y hacerte un grafiquito sobre qué tienes que reparar. Bueno, es una pasada buscar el proyecto HoloLens. Ya hay versiones de beta que se están distribuyendo en España y han accedido prensa especializada a las demos. Esperemos acudir en breve nosotros, pero la verdad que merece la pena teclear en YouTube HoloLens Microsoft y vais a ver realmente qué mundo se abre en 2 años de la mano de Microsoft. Va a ser una realidad, una pasada.
Lo que comentas es súper ambicioso. Evidentemente estamos viviendo la época de la máxima personalización de lo personalizable, en este caso unas gafas con acceso a un montón de contenidos y a los propios servicios de tu casa, domótica, como a los la puerta que se abre a Internet. La verdad es que he echado un vistazo a esos mismos vídeos promocionales. Tiene muy buena pinta, más allá de lo que hizo, de lo que ha hecho Google con Google Glass.
Sí.
Y tendremos que ver, que es lo que a nosotros siempre nos preocupa en ICIBE, la connotación de esa privacidad, de esa confidencialidad, de esa seguridad de los datos. Porque ese fontanero que te ayuda a reparar esa tubería, bueno, pues si viene a través del seguro y tiene una identificación y te da un token, por ejemplo, para hacer esa operación, pues es estupendo. Pero si no, pues parte de los datos pueden quedar en sitios inadecuados que luego un tercero acceda y nos haga un perfilado mayor e impropio de lo que nosotros queremos que se vea de nosotros en Internet.
Nosotros adelantamos ya, Marcos, aquí en Atrapados en la Red, que estamos haciendo las gestiones oportunas con Microsoft para que vengan aquí al estudio a contarnos el proyecto. Ya sabéis que está en su fase beta, que bueno, que lo están testeando y demás, y que lo vamos a tener disponible en año y medio aproximadamente ya en el mercado. Pero es que realmente, como... aquí afortunadamente hacemos radio, claro, pero hay veces que una imagen vale más que mil palabras. Por eso yo recomiendo a todo el mundo que se dé una vuelta por la web y que vea los vídeos donde van a ver el proyecto, cómo funciona, porque por mucho que nosotros contemos aquí en Atrapados cómo funciona, cuando veas el vídeo, son 2 minutos de vídeo, te vas a quedar totalmente impresionado, de verdad.
Bueno, pues Alberto, lo que nosotros os invitamos en ICIBE, ya que tenemos tan buena relación durante tantos años con Atrapados en la Red y contigo personalmente, es que nos invitéis a esa sesión de presentación para que les hagamos algunas preguntas sobre la seguridad y nos quedemos todos un poquito más tranquilos.
Pues no te preocupes, porque cuando tengamos ya el portavoz de Microsoft cerrado, entraremos, como siempre hacemos contigo también, y bueno, pues haremos una charla profunda al respecto.
Estupendo.
Bueno, vamos a tocar el último tema que tenemos en la sección de seguridad en el día de hoy, y es que ya sabéis que PayPal es un sistema de pago seguro y además muy extendido entre la comunidad internauta porque funciona muy bien, pero está en el punto de mira de los ciberdelincuentes, así que hay que tener mucha precaución.
Eso es, porque hemos detectado una página que tiene look and feel de PayPal, que incluso si te vas a la ventana de navegación arriba, el famoso candadito verde, nos va a decir que la página es legítima utilizando un certificado que ha sido convenientemente suplantado. Esta página, que es www.p.ipal-verify.com, aparenta ser PayPal, pero en realidad se trata de una falsificación diseñada con el fin de robarnos nuestro nombre de usuario y contraseña para este servicio, a través del cual, como sabemos, se abre la ventana a muchas de las compras que hacemos hoy en día en Internet. Así que mucho cuidado, porque aunque no hemos detectado todavía la campaña para remandar estos emails fraudulentos con el enlace a este sitio web fraudulento o suplantado, es probable que nos lo empecemos a encontrar en nuestro correo electrónico y no deberíamos pinchar el enlace y ni mucho menos darles nuestro usuario y contraseña, como siempre, porque PayPal no nos lo solicita. Así que la alerta de semana va para PayPal y esperemos que no nos llegue, y si nos llegue, estemos preparados.
Bueno, pues Marcos, muchísimas gracias, como toda la semana. La semana que viene seguimos hablando de seguridad. Que pases una muy buena semana. Muchas gracias.
Igualmente, hasta el lunes que viene.
Un abrazo.
Atrapados en la red, sin horario en nuestra web, www.ondamadrid.es. Durante toda la semana, cualquier hora del día o de la noche. De mi corazón.
Bueno, pues como os anunciábamos en nuestro sumario, hoy estamos de enhorabuena porque vamos a conocer todos los detalles del mejor simulador deportivo de fútbol que se presenta a nivel mundial. Yeray Romera es el jefe de producto de EA Sports y nos va a contar todos los detalles de este nuevo simulador deportivo de EA. Muy buenas tardes, Yeray.
Buenas tardes, Alberto. ¿Qué tal?
Bueno, pues encantados y la verdad que cada año lo ponéis más difícil, digo más difícil para la competencia y mejor para todos los que somos aficionados y seguidores de la saga FIFA desde sus inicios.
Sí, bueno, la verdad que estamos encantados desde el área de marketing de contar con un producto tan fantástico como es FIFA 15. El trabajo que han estado haciendo los compañeros de desarrollo ha sido espectacular y bueno, pues todas esas expectativas que se habían generado parece que llegan a empezar a recoger sus frutos.
Uh-huh. Oye, al respecto de tu trabajo dentro del área de marketing, entiendo que será mucho más fácil vender un producto de estas características que ya se vende o digamos que le preceden todas las versiones anteriores, aunque también se añade un poquito de dificultad porque cada año tiene que ser mejor y superar las expectativas de los jugadores, ¿no?
Sí, la verdad que, bueno, oye, no es lo mismo empezar desde el infierno, como quien dice, a empezar con un proyecto o estar dentro de un proyecto continuista y de evolución en lugar de revolución, como puede ser FIFA. La verdad que, bueno, pues cuando llegas a unas cotas de realismo y de autenticidad como las que tiene la saga FIFA, uh-huh. Cada vez es más importante, si cabe, el estrujarse bien el cerebro para ver cuáles son las pinceladas que hay que dar al producto para que de verdad la gente pueda sentir y pueda disfrutar de esa experiencia realista, como decía, con lo cual ahí estamos, el estudio ha hecho un trabajo fantástico y creemos que bueno, pues que las novedades y las características de este año de verdad van a hacer que esa experiencia sea auténticamente inmersiva.
Vamos a hablar un poco acerca del proyecto. Antes de entrar en detalle en las nuevas facilidades que nos proporciona este simulador, vamos a hablar un poco del equipo de trabajo de EA Sports. ¿Cuánta gente en números redondos compone todo el equipo? Pues marketing, desarrollo, diseño, gráfico, la red de ventas, etcétera, de EA, que trabaja en este lanzamiento durante el año.
Pues te mentiría si te dijese un número redondo, uh-huh. Pero te puedo asegurar que hay más de 20 nacionalidades diferentes dentro del estudio, lo que es la parte de desarrollo, capitaneados desde el estudio de Vancouver, en EAC, uh-huh. Hasta estudios en Rumanía, repartidos por diferentes lugares del mundo, y además, obviamente, pues bueno, con nuestras sedes mundiales en San Francisco, en Ginebra, equipos de ventas, de marketing y después de todos los países de Europa, de Asia y de las Américas, norte y sur. La verdad que hay muchísima gente involucrada. Me atrevería a decir más de 500 personas, si no más, detrás de este producto y solamente estamos hablando de personas permanentes, con lo cual hay muchísima gente, muchísimos equipos que tocan de alguna manera directa o indirectamente el proyecto y la verdad es que, bueno, para todos es un orgullo el que llegue el día del lanzamiento y que desde luego esté teniendo la acogida que ha tenido desde pre-lanzamiento, antes incluso de la demo. Con la demo ya se empezó a atisbar un poquito el éxito que podría suponer el lanzamiento de FIFA 15 y ahora pues con el lanzamiento y esperando las primeras cifras auditadas de mercado, pues bueno, ahí seguimos apretando y
sí, porque
sin bajar el pistón.
Yeray, fíjate que en la demo ya yo creo que son pocos los juegos que pueden presumir de contar con más de 5 millones y medio de aficionados que se han descargado la demo y han estado disfrutando ya de las nuevas innovaciones que incorpora esta nueva versión de FIFA 2015, ¿no?
Sí, bueno, al final lo que intentamos es tener una pequeña cápsula de esa experiencia final que puede encontrar el usuario y el fan de fútbol dentro del videojuego Al final, qué duda cabe que la experiencia y la prueba de producto es el test principal y el test final a la hora de conseguir que el usuario pues se decida o no por adquirir un producto. Y en este caso, pues el esfuerzo que se hace a nivel interno para conseguir que esa experiencia en pequeña dosis, como quien dice, sea lo más fiel al producto final y que tenga las cantidades necesarias para que el consumidor se lleve una buena impresión, ¿no?, del juego.
Uh-huh. Oye, vamos a pasar un poco a los aspectos del juego propiamente dicho, y nos gustaría que nos contases cuáles son esas las innovaciones más importantes que aparecen en esta mecánica del juego y que se van a poder encontrar todos aquellos que adquieran su nueva versión de FIFA para cada una de las plataformas.
Bueno, como te decía, seguimos apostando por ese proyecto que lanzamos hace 3 años, una apuesta muy realista, muy auténtica del mundo del fútbol, y seguimos apostando por transmitir dentro de la recreación virtual las maravillas y las sensaciones y emociones del mundo real del fútbol, ¿no? Uh-huh. El año pasado tuvimos la suerte dentro de la industria de tener, o el privilegio de tener, un lanzamiento de nuevas consolas de nueva generación, como
sí,
la Xbox One y PlayStation 4, y desde luego para nosotros marcó un hito en lo que es ese proyecto a corto, medio y largo plazo incluso. Lanzamos el juego con muy buena acogida en PlayStation 4 y Xbox One, y este año, la verdad, con este año ya de lanzamiento y aprendizaje de FIFA 14, pues contamos con muchos conocimientos y con mucha riqueza de desarrollo en lo que la tecnología puede ofrecer en esas dos máquinas, con lo cual este año de verdad se podría decir que es cuando verdaderamente exprimimos todas esas capacidades tecnológicas de las nuevas consolas. Ahí, obviamente, dentro de esas consolas, pues todo lo que es la capacidad tecnológica de desarrollo a nivel gráfico, a nivel audio, vídeo, a nivel jugabilidad, uh-huh, verdaderamente conseguimos tener esa experiencia 360 grados del fútbol, y además, pues bueno, con características interesantes que van a hacer que esa experiencia sea del todo personalizada, ¿no? No hay un partido que sea exactamente igual al otro. Y pues, por ejemplo, en los modos carrera, etcétera, la experiencia va a ser muy personalizada y se va a vivir muy en primera persona.
Bueno, en este caso, y para todos los oyentes que quieran ver en concreto detalles de vídeos con las nuevas características que estamos comentando con Geray, en la página web de EA, en easports.com/es, para aquellos que vayáis a visualizar esos vídeos en castellano, FIFA Features, podéis encontrar todos los detalles. También en YouTube, estáis presentes en el canal de YouTube, y ahí pueden encontrar pues esas innovaciones de la mecánica del juego que cada plataforma, como tú decías, va a darnos, y en este caso las nuevas plataformas, pues todavía mucha más potencia gráfica y de realidad de juego, ¿no?
Exactamente, es un mensaje bastante claro que quede claro, valga la redundancia, que obviamente las nuevas consolas llevan mucha atracción del público y de la industria en general, pero por nuestra parte también seguimos invirtiendo esfuerzos, recursos en el desarrollo de las consolas de la anterior generación, es decir, la uh-huh. PlayStation 3, Xbox 360, incluso el PC este año ha dado el salto al motor gráfico de EA Sports Ignite, con lo cual tiene las mismas características PlayStation 4 y Xbox One. Pero sí, o sea, principalmente trabajamos bastante duro para conseguir que estén equiparadas, que tengan un, dentro de la restricción tecnológica, obviamente, que tienen las consolas más antiguas, digamos, que estas dos últimas, pues bueno, seguimos desarrollando, seguimos intentando que esa pues experiencia, pues con todas las características de inteligencia artificial, jugabilidad, los atributos básicos de jugabilidad, el motor de impacto, todo lo que son las funcionalidades a nivel online, etcétera, incluso, pues bueno, uno de los modos de juego, por no decir el más popular de FIFA, que es FIFA Ultimate Team, pues que la experiencia esté bien servida y bien representada en todas las consolas que están disponibles en el juego.
Sí, señor. Oye, en cuanto a nuestra liga de fútbol, la liga de fútbol profesional, EA tiene nuevos fichajes, ¿no? Y es que en este caso, aparte de los acuerdos que tenéis vigentes con Barça, Sevilla, Atlético de Madrid, y se ha renovado al Madrid y al Valencia, este año además habéis incorporado al Athletic, ¿no? Con lo que eso conlleva, ¿no? Y es que cada uno de los jugadores van a poder personalizar las carátulas de su juego y además hay actividades programadas con todos los clubes que están fichados por EA en este caso, ¿no?
Pues sí, tenemos la suerte y el privilegio de trabajar con algunos de los clubes más importantes y emblemáticos de nuestra liga, algunos de los históricos, por ejemplo, como el Athletic Club de Bilbao, que este año tenemos la suerte de trabajar con ellos más de la mano. Y bueno, pues como contamos, contamos con una base de jugones ahí dentro de ese club bastante importante. Es un club con gente muy joven, muy dedicada, muy futbolera, que han mamado la historia del fútbol y en todos los sentidos, y desde luego pues son nuestro público objetivo y que nos va a ayudar también a dar buena cuenta de las actividades y promociones que podemos hacer en conjunto. Y de resto, pues como bien decía, los acuerdos que tenemos con el resto de clubes, con la Liga, pues nos dan la posibilidad también de ofrecer esa personalización de las carátulas del juego para todos aquellos fans de los clubes de Primera División, de la Liga BBVA, y que bueno, pues que quieran personalizar la carátula de FIFA 15, tener los colores de su equipo del alma, y que desde luego pues para nosotros cuanto más personalizado y cuanto más interiorizado tenga cada uno
mucho
la
mejor
experiencia FIFA, muchísimo mejor.
Claro que sí. Oye, ya por ir acabando, sabemos que en esta ocasión también FIFA 15 va a estar disponible para dispositivos móviles. El móvil, todos los dispositivos que nos ofrecen movilidad, pues lógicamente se prestan para ser una plataforma de juegos importante, y más con la nueva generación de dispositivos móviles que tenemos y que podemos disfrutar, ¿no? Y aprovechar al máximo y exprimir la potencia de un FIFA 15 sobre las mismas.
Exactamente, y además aprovechamos también no solo para tener un juego FIFA como tal, sino también desarrollar contenidos ajustados a la forma de consumir videojuegos en los diferentes dispositivos, ¿no? Dispositivo móvil no necesariamente vas a consumirlo de la misma manera que un juego en consola, ni vas a echarle tanto tiempo como en un juego de consola de sobremesa, pero sí que desde luego es una forma de seguir conectada a la experiencia FIFA entre tiempo, como quien dice, en ese viaje en tren o en bus o uh-huh. en el metro, y que desde luego pues bueno, la idea es que siga siendo una complementaria de seguir disfrutando de tu experiencia FIFA 15.
Bueno, Geray, pues la verdad que ha sido un placer. Yo he disfrutado muchísimo con este FIFA 15, me lo estoy pasando pipa. He vuelto a la cruda realidad, es decir, los chavales de mi familia me apalizan y antes era yo el que les metía un poco de caña. Así que muchísimas gracias por habernos presentado este FIFA 15 en Atrapados en la Red. Geray Romera es, como os decía, jefe de producto de EA Sports. Y enhorabuena a todo el equipo de EA, que habéis hecho un trabajo magnífico.
Encantado, Alberto. Un abrazo.
Para dirigir dudas, experiencias o denuncias al programa, nuestra dirección de correo electrónico es atrapados@ondamadrid.es.
This is International Big Mega Radio Smasher.
Lo habíamos anunciado en el sumario, pero no ha sido posible desarrollar el tema con nuestro amigo Víctor Domingo por imposibilidad de agenda, pero os voy a dar una pinceladilla, y es que se ha venido hablando mucho tiempo acerca del DNI 3.0, ya se ha llevado experiencia piloto en nuestro país durante los primeros 6 meses del año, y el director general de la policía, Ignacio Coisido, ha dado más información acerca del nuevo documento sobre su expedición en el momento de nacer o la integración del permiso de conducir, según se ha sabido en los últimos días. El caso es que a partir del segundo semestre del año, es decir, cuando pase el verano, todos los DNIs electrónicos que se expidan van a ser expedidos con el chip 3.0, lo cual nos va a aportar muchísima más seguridad. Van a estar los chavales, sobre todo, más protegidos en internet, en redes sociales, y sobre todo va a ser una forma de conocer la identidad real para que aquellos que frecuenten sitios de adultos o que intenten hacerse pasar por otras personas realmente no tengan la posibilidad de hacerlo. De momento se han expedido ya 13.000 nuevos DNIs electrónicos 3.0 y se espera, aunque solo ha sido en las provincias de Palencia y Lleida, y como os decía, lógicamente se va a extender este piloto ya al resto de la geografía del país, así que esperamos que en el segundo semestre del año tengamos la oportunidad de tener ese DNI electrónico 3.0 y contaros cuáles han sido nuestras experiencias a la hora de probarlo. DNI 3.0, que como ya sabéis, pues va a ser una ventaja sobre todo para las relaciones con la administración, para las redes sociales, para los chavales, en fin, para todos. Ya veremos si luego realmente se llega a aplicar eso de tener en el chip grabado nuestro carnet de conducir, por ejemplo, y la tarjeta sanitaria, pero eso se verá. Bueno, pedazo de tema con el que os dejamos en el día de hoy. Esto ha sido todo, hemos llegado al final y si hemos pasado un rato menos y nos hemos entretenido, pues el objetivo ha estado, como siempre, cumplido. El lunes que viene estaremos aquí fieles a nuestra cita, ya sabéis, de 7 a 8 de la tarde para repasar todo lo que ha dado de sí la tecnología durante toda la semana. En la realización ha estado Plácido Arribas. Recibe un saludo de Alberto Burguillo en nombre de todo el equipo de Atrapados en las Redes. Felices, amigos. When the samba takes you out of nowhere, when the background fading out of focus, is the picture changing every moment, and your destination you don't know. Would you have me dancing out of